Antes de empezar, queremos contarte que hemos creado un club donde puedes escuchar capítulos extra de nuestros programas. También puedes oír los episodios por adelantado, participar en encuentros virtuales y en persona, y más contenidos que te iremos contando. Si te gusta el extraordinario, hazte socio, que no sabes lo felices que nos haces. Tienes toda la información en elextraordinario.com/club.
El extraordinario.
Extraordinario.
Es que hay que ver. Es que eres incorregible.
Rosario, por Dios, ya estás otra vez con esas.
A tu edad y sigues siendo una coqueta. ¿No te dará vergüenza, Rafaela? ¿No te dará vergüenza?
No sé cómo puedes decirme esas cosas. A tu hermana mayor.
¿Qué te crees? ¿Que no veo yo cómo miras a los hombres cuando vamos a misa, desgraciada?
Rosario, ya está bien.
Y encima te echarás todo el vino. ¡Dame pa' acá, insoportable!
¡Ay, pero no me empujes! Rosario, no vayamos a tenerla otra vez. Insoportable, hablarás tú de insoportable.
¿Quién has dicho tú?
¡Ay, ay, ay! ¡Déjame salvaje!
¿Qué es insoportable?
¡Maldita loca! ¡Ay, ay! Es que siempre... ¡Lo tienes que resolver todo a palos!
¡No me empujes!
¡Qué cruz tengo contigo!
Crímenes el Musical presenta Dos ancianas desparraman. Un radiocrimen de la muerte estrafalaria de dos sexagenarias. Un misterio sangriento en Madrid moderno que provocó las iras de la opinión porque la justicia lo despachó en un pispás. Reconstruido meticulosamente con las noticias que dieron los periódicos de entonces y el debate público que generó el dramón. Escrito y dirigido por Mar Abad.
Primer acto. Este lunes no es normal.
Es lunes por la mañana y la asistenta Santiago Molero tiene la costumbre de recibir la visita de doña Rosario o doña Rafaela. Una de las dos hermanas se acerca cada lunes para decirle que ya puede ir a limpiar el hotelito donde viven juntas. Pero...
Hoy no ha aparecido nadie.
Parece que hoy se retrasan. Santiago mira el calendario y no, no está en la parra. Efectivamente, hoy es lunes. Lunes 28 de noviembre de 1921. Pero... La mañana va pasando y por más que espera... Por ahí no aparece ni doña Rosario ni doña Rafaela.
Uy, esto a mí me da muy mala espina. Uy, qué mala cosa me está entrando a mí por el cuerpo. Voy a ver qué pasa.
A Santiago le arrebata un mal presagio. Por eso no se atreve a ir a casa de las dos señoras a ver qué pasa y va en busca de su tío para contarle su disgusto y su preocupación. Su tío se llama Manuel Hidalgo y es el guarda de una quinta madrileña que está muy cerca de allí. De la quinta, Espíritu Santo.
Tío Manuel.
Hola, Santiago.
Tío.
¿Qué pasa?
Es que estoy muy preocupada. Que las señoras no han venido esta mañana para avisarme para ir a su casa y me parece muy raro. ¿Puedes ir a ver si está todo bien?
Uf, creo que va a ser mejor que vaya a decírselo a la Guardia Civil.
El vigilante Manuel Hidalgo tira por patas al puesto de la Guardia Civil que está en la zona de ventas. Ya es casi la hora del almuerzo, pero el caso es tan extraño que no hay tiempo para comer y la benemérita va de inmediato al hotel de las dos señoras.
Hoy tocaba bocadillo de panceta, pero esto es más importante.
Aunque esto de hotel no significa que las dos mujeres rijan un establecimiento de huéspedes ni que sean las gobernantas de ninguna pensión.
Ya quisieran esas dos vivir en el Ritz.
Los hoteles son las casas unifamiliares que están construyendo a las afueras de Madrid con comodidades modernas como la luz eléctrica y un jardincito privado.
No como las repugnantes corralas.
Los llaman hoteles y hotelitos porque pretenden que sean como las casas francesas aristocráticas que denominan...
Hotel particulier.
Aunque hay quien ve esto de llamarlo hotel como algo pretencioso y presuntuoso. Por ejemplo... Azorín. El escritor dice que detrás de este nombre pomposo no hay más que construcciones chocarreras.
¡Chuscas!
¡Venga, Antonio, que te pesa el culo!
Los agentes de la Benemérita van corriendo por la Avenida de los Toreros hacia la calle de Villafranca. Allí está el hotel donde viven las dos señoras, en un barrio de nueva construcción al que llaman Madrid Moderno.
Madrid Moderno de pueblo.
El hotel está bastante alejado de todo. Está en una colonia residencial de nueva construcción más allá de las ventas.
A tomar por culo.
Pero por fin, detrás de la Fundación Caldeiro, aunque a bastante distancia todavía, los guardias civiles empiezan a ver el hotel.
¡Oh, joder, con las matas!
Ah, ¡cuánta porquería aquí en medio!
No puedo con el campo. Ah.
Pasan por un descampado de desmonte.
¡Un desmonte! ¡Es un terreno desvalijado para construir pisos!
Y ahora mismo lo único que hay son unos socavones para tirar escombros.
Es un descampado de mierda donde solo hay maleza.
En esta zona no hay el más leve atisbo de urbanización, por muy Madrid Moderno que lo llamen. No hay ni alumbrado. Hay algunos postes con tendido de luz eléctrica y unas bombillas, pero por lo que sea, no dan luz.
¿Por qué no me extraña?
El hotel, pequeñito y de una sola planta, está aislado y en medio del campo.
¡Hola! ¡Hola! ¡Señoras! ¡Señoras, vayan abriendo la puerta, por favor!
Agente, he mirado a ver si hay alguna ventana abierta, pero todas están cerradas y tienen puestas las maderas. No se ve nada dentro.
Venga, vamos a intentar abrir la puerta.
¡Imposible! Está cerrada por dentro.
Vamos a forzar la puerta. ¡Aparte, aparte de en medio! Parece que la puerta está trancada. ¡Te montres! Que había un diván haciendo de tope.
Alguien ha puesto un diván detrás de la puerta para que nadie pudiera entrar. Nadie pudiera escapar.
Por fin consiguen entrar en el hotelito de las dos señoras. Y aunque es pleno mediodía y en la calle luce el sol, dentro de la casa está todo oscuro. Los guardias no ven un carajo. Y como no ven nada, van tocando por las paredes para encontrar algún interruptor de la luz. ¡Y boom! Lo encienden. ¡Y tremenda impresión!
Oh, ¡joder!
En el suelo del recibidor yace el cuerpo inerte y ensangrentado de una de las señoras. Los agentes abren las ventanas para ver mejor y avanzan por el hotelito. Atraviesan una sala que hace de comedor y llegan a una alcoba.
¡Hostias!
Encienden la luz del dormitorio y en el suelo, junto a la cama y al lado de un baúl, yace la otra señora cubierta de sangre.
Estas mujeres llevan ya unos días muertas, porque la sangre no está fresca, la sangre se ha hecho pasta.
Sangre coagulada.
Los agentes vuelven al puesto de las ventas para informar a sus jefes y después van al juzgado de guardia. A todo esto ya se han hecho las 4 de la tarde y con todo el jaleo todavía no han probado bocado.
¿Está el cuerpo para comer morcilla?
El jefe de la Guardia Civil reúne a sus fuerzas del orden y van de inmediato al hotelito de la tragedia para hacer un reconocimiento escrupuloso y exhaustivo de la escena del crimen.
Vosotros, venid conmigo a observar los cadáveres y no se os ocurra tocarlos.
¡Qué tipo más majo!
Los cuerpos de las señoras están en decúbito supino,
panza arriba,
y algo inclinados de costado. En la entrada está tendido el cadáver de Doña Rosario, una mujer con edad de abuela, 60 años, aunque su estatus familiar es de hermana pequeña. Doña Rosario yace con los brazos en flexión y las piernas dobladas. A 8 metros de distancia, en el suelo de una de las alcobas, está el cadáver de Doña Rafaela, la hermana mayor, de 69 años, y aún permanece en tensión.
¡Como un gato de escayola!
¡Vosotros! ¡No os quedéis ahí pasmados mirando! ¡Id a inspeccionar el resto de habitaciones!
Los agentes toman nota de que la vivienda está bastante desordenada y lo interpretan como que las dos hermanas no cuidaban mucho de las cosas de casa. Pues hay muebles y enseres de lujo y valor que están descuidados y amontonados. Incluso hay una habitación interior que está llena de trastos de toda clase. En el recibidor hay una mesita y encima una bandeja llena de cajetillas de tabaco, periódicos y esas cosas que se van amontonando sin ton ni son.
Oye, mirad esto.
Aunque en ese aparente montón de dejadez hay un objeto muy valioso para la investigación policial. Los agentes miran las fechas de los periódicos y ven que el más reciente es del sábado 26 de noviembre de 1921. El último periódico que compraron es de hace 2 días. Y eso podría indicar que el domingo ya no salieron a comprar la prensa.
A ver, tenemos que preguntar a todo el mundo si alguien vio a las señoras el domingo.
No fueron a misa porque ya estaban con Dios.
Entre el recibidor y la alcoba hay una sala de estar pequeña. Al entrar, ven una mesa en el centro. Y encima, advierten que hay restos de comida de una cena, un azucarero y 2 tazas con pozos de café. Estos restos de alimentos apuntan a una cierta posición en las manecillas del reloj como posible hora del crimen. Pero lo más revelador es algo que encuentran en el suelo. Es una escopeta de caza sucia y vieja, de un cañón y de calibre 12.
Esta escopeta está partida por el mecanismo de disparar. ¡Y le ha saltado el gatillo! Y está llena de salpicaduras de sangre.
En el brazo de una butaca encuentran otro objeto sobrecogedor. Es un cuchillo de cocina de medianas dimensiones, con la punta rota. Y también está manchado de sangre.
Sangre y hambre, vaya cena para estas nenas.
Avanzan hacia la alcoba y encuentran a Doña Rosario en el suelo, tirada junto a un baúl. Encima de la tapa del cofre hay varios estuches de guardar objetos de plata y bisutería que están abiertos y vacíos. Algunos incluso están rotos y no hay rastro de lo que pudiera haber dentro.
Quizá han birlado las alhajas.
A los pies del cadáver de Doña Rosario hay unos calzoncillos y una camisa. Y en el cuello de la camisa puede observarse una línea de sangre.
En el suelo hay unos calzones, ¿por qué razones?
Ahora se fijan en el cuerpo muerto de esta mujer y les llama la atención que solo tiene una bota puesta. La otra está atrapada y bien sujeta entre la cama y la mesita de noche.
Quizá lanzó una bota y le dio en toda la cocoró.
Encima de la cama hay una astilla de la escopeta partida en 2, pero no hay ni una gota de sangre. Y toman nota de 2 objetos más que hay en la alcoba y que aún no saben si tendrán alguna relación con el crimen. Son 2 gorros de dormir de señora y 1 de varón.
Oye, ¿tú también te pones gorro de dormir?
Mi mujer se empeña en que me lo ponga, pero es que me da calor. Me suda la cabeza con estos chismes.
¡Vosotros! Buscad al cura, al vendedor de periódicos y al panadero. Y preguntadle si alguno vio a las señoras ayer domingo.
Sí, sí, mi capitán. Vamos ahora mismo.
Los guardias civiles van a la panadería.
No, no, señores. Aquí no vinieron. Ni ayer domingo, ni hoy lunes. Sí, sí. Venían todas las mañanas. Se llevaban el pan recién hecho y calentito.
Van al puesto de periódicos.
No, agentes. Ni ayer ni hoy han venido a por el periódico.
Van a la parroquia.
No, hermanos. Ayer no vinieron. Y mira que se me hizo extraño.
Ayer domingo nadie supo nada de ellas. Y eso es raro de rabiar. Porque comprar el periódico era asunto metódico. Lo hacían todos los días, pero el domingo no lo compraron. Quizá porque las mataron. Iban a diario a la panadería. En cuanto abrían las puertas, pero el domingo no aparecían. Quizá porque estaban muertas.
¡Dios, qué tensión!
La misa era un plan establecido. Iban a comulgar pan bendecido. Pero este domingo no han podido. Quizá es que habían fallecido. Esta indisciplina, en su rutina, señala en el almanaque el posible día de ataque. El sábado 26 de noviembre de 1921, antes de ayer. La Guardia Civil ha preguntado al panadero, al vendedor de periódicos y al cura. Pero necesitan más información, más testimonios.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, agente.
Vengo a comunicarle que está usted detenido y tiene que venir con nosotros a la casa cuartel.
¿Detenido? ¿Detenido yo? ¿Por qué?
Estamos interrogando a algunos vecinos de Madrid Moderno y tiene que venir con nosotros a la casa cuartel.
Pero si yo no he hecho nada.
Es un interrogatorio. Usted no está acusado de nada.
Pero no entiendo por qué no pueden preguntarme lo que quieran en mi casa. Les contaré todo lo que sé, pero ¿por qué me llevan al cuartelillo?
La Guardia Civil se está llevando a muchos vecinos y encima en régimen de incomunicados. Toda esta parafernalia simplemente para hacerle unas preguntas, por si pueden dar información que ayude a descubrir qué ha ocurrido. Es lo mismo que han hecho con la asistenta Santiago y con el recadero Manuel, y ni siquiera lo ha dictado un juez, porque todavía no ha aparecido por aquí ningún representante de la justicia.
Ahí están esperando los cadáveres a que los levanten.
Ya te tengo dicho, Manolo, que hay que cerrar la puerta por las noches.
Qué disgusto tengo yo con esto, de verdad.
Esto se pone feo últimamente.
A esta hora de la tarde, hasta el más despistado de Madrid Moderno ya conoce la noticia. Y muchos parroquianos han venido al hotelito a ver qué ha pasado.
Los clásicos pipones.
Alrededor de la casa hay tanta gente que el capitán de la Guardia Civil tiene que poner orden para que los agentes puedan trabajar.
¡Vosotros!
Las formas de este tío me pirran.
¡Que no entren! ¡Impedidles el paso!
Sí, capitán.
Aquí no hay quien trabaje con tanta chusma intentando colarse en la casa.
El capitán está mosqueado porque hay mucho curioso molestando y metiendo sus narices en la escena del crimen. Pero es que también tiene perejiles...
¡Pelotas!
Que pasen ya las 7 de la tarde y no haya aparecido todavía una autoridad judicial ni un mísero funcionario de la justicia.
Buenas tardes.
¡Pero no os dije que no entrara ni Cristo en la casa!
Sí, ya, capitán. Pero es que, bueno...
Soy el juez, señor Cañabete, Díaz Cañabete, del Distrito Centro.
Buenas tardes.
Le ha cambiado el tono.
Vengo en lugar del señor Latorre, juez de este distrito, que no ha podido acudir para ocuparse del caso. Y aquí me acompaña el inspector de seguridad, señor Garrido.
Buenas tardes.
Ahí se ponen con las diligencias judiciales y cuando las dan por terminadas, ordena que trasladen los cadáveres de las dos señoras al depósito. Allí les practicarán la autopsia y en el informe esperan encontrar las respuestas a muchas preguntas. Porque ahora mismo, lo único que hay son opiniones para todos los gustos.
Estas han matado la una a la otra. Estaban todo el día de trifulca.
Te digo yo que las han matado para robarles. Y un día de estos entran a nuestra casa. Si no, al tiempo.
Tanto vino. No podía ser bueno.
El cadáver es pa'l forense. Caja negra del accidente. La autopsia dará respuesta a tanta muerte funesta.
Segundo acto. Misántropas.
Todo el mundo está perplejo. Este asesinato parece el escenario de un libro de Agatha Christie. La policía investiga el caso y, mientras tanto, la prensa traza las siluetas de estas dos señoras con los dimes y diretes de la vecindad.
La acción.
En este periódico dicen que las hermanas Doña Rosario y Doña Rafaela Téllez Cantero eran muy conocidas en Madrid Moderno. Llevaban 30 años en el barrio y casi todo el tiempo vivieron en otro hotel.
En otra casa corriente y moliente.
Era un hotelito situado en la calle de Borangel, pero hace apenas 4 meses lo vendieron y compraron este hotel de la calle de Villafranca a un bombero por 16.000 pesetas. Doña Rafaela era soltera y doña Rosario era viuda. Su marido, el coronel de Estado Mayor don Narciso Soler, había muerto justo después de comprar el nuevo hotel de una afección cardíaca. Los vecinos cuentan que eran dos señoras muy aficionadas al vino, al aguardiente y al tabaco, hasta el punto de que se fumaban 2 cajetillas al día.
De algo hay que morir.
Y dicen también que a menudo se liaban a la gresca.
¡Ingrata!
¡Ay, quién te soporta, Rosario!
¡Eres una ingrata de cuidado!
¡Que tuvo que aguantar contigo tu difunto esposo! ¡Solo lo sabe Dios Padre!
Heraldo de Madrid.
Este periódico cuenta que doña Rafaela y doña Rosario llamaban la atención de sus vecinos por la vida retirada que llevaban. O, mejor diríase, misantropía.
La mejor filosofía.
Pues no recibían visitas de nadie, ni iban a ver a nadie, ni se escribían cartas con nadie.
Más hurañas que Mr. Scrooge.
La única que entraba al hotelito era la asistenta, Santiago Molero, y el único que iba de vez en cuando era Manuel Hidalgo, porque les hacía los recados. Pero las señoras se guardaban bien de no intimar con nadie y no dar demasiada confianza a sus 2 empleados.
Estaban todo el día gritándose, la una a la otra. Se escuchaba desde fuera, desde la calle. 2 borrachas.
Mientras, en el cuartelillo, la Guardia Civil sigue escuchando con atención las declaraciones de los vecinos. Lo que más se repite es que entre las 2 hermanas se producían muchos disgustos y casi siempre se debían a las regañinas de doña Rosario. La hermana pequeña reñía a la mayor porque decía que era una coqueta.
Es que hay que ver. Es que eres incorregible.
Rosario, por Dios, ya estás otra vez con esas.
A tu edad y sigues siendo una coqueta. ¿No te dará vergüenza, Rafaela? ¿No te dará vergüenza?
No sé cómo puedes decirme esas cosas. A tu hermana mayor.
¿Qué te crees? ¿Que no veo yo cómo miras a los hombres cuando vamos a misa, desgraciada?
Rosario, ya está bien.
Y encima te echarás todo el vino. ¡Dame pa' acá, insoportable!
¡Ay, pero no me empujes! Rosario, no vayamos a tenerla otra vez. Insoportable, hablarás tú de insoportable.
¿Quién has dicho
ay,
tú?
¡Ay, ay, ay! ¡Déjame salvaje!
¿Qué es insoportable?
¡Maldita loca! ¡Ay, ay! Es que siempre... Lo tienes que resolver todo a valor.
¡No me empujes!
¿Qué cruz tengo contigo?
¿Cruz conmigo? ¡Cruz conmigo! Soy yo la que tengo un castigo contigo, mala pécora.
¿Sabes lo que te pasa?
¿Qué me pasa?
Que me tienes rabia. Me tienes rabia porque yo puedo hablar con quien quiera, porque soy soltera. ¿Y tú?
¿Y yo qué?
Pues que tu marido te abandonó porque eras una coqueta.
¿Qué estás diciendo, desgraciada?
¡Ay, ay, 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 ay! ¡Déjame salvarte!
¡Te vas a enterar!
¡Histérica! ¡Estás histérica perdida!
A los agentes les interesa mucho lo que Santiago pueda contar, porque es la única persona que entraba en casa de las señoras. Y lo que relata cambia el curso de la investigación. La asistenta dice que los rifirrafes entre Rosario y Rafaela eran tan rudos que un día Rafaela explotó. La señora rompió su costumbre de no hacer visitas y fue a casa de Santiago.
¡Uy, doña Rafaela, pero qué sorpresa! ¡Adelante, adelante, pase, pase!
Hola, Santiago.
Qué bien que por fin se decida hacerme una visita. Cuénteme, ¿qué la trae por aquí, doña Rafaela? Oiga, pero siéntese, siéntese, por favor.
Mi hermana. Ay, Santiago, no sabes cuánto mal rato paso yo con ella. Y encima, lo de la bebida. No hay forma de quitarle el vino, ni el aguardiente, Y cuando bebe se pone más agresiva y me grita mucho.
Ay.
Me dice cosas espantosas, me insulta, no te lo puedes ni imaginar. El vicio de la bebida la ha hecho despótica, irascible, cada día bebe más y esto nos está trayendo serios disgustos.
Ay, cómo lo siento, doña Rafaela, de verdad.
Lo peor es cuando pasa a las manos. Algunas veces pasamos a las manos, sí.
Ay.
Mira qué arañazo tengo aquí. Y este moratón en el brazo es de... Después de esas trifulcas pasamos varios días sin hablarnos, claro, pero en cuanto nos arreglamos, otra vez las riñas y los gritos y los insultos. Es que un día me va a matar. Me dice que me va a matar.
Ay, doña Rafaela, cómo siento escuchar lo que me cuenta. Pero ¿sabe qué? Yo pienso que no nos podemos oponer a lo que Dios nos envía. Y a veces pues no nos queda más remedio que resignarnos, ¿sabe usted? Lo que yo creo que usted tiene que hacer es no hacer caso de los improperios de su hermana. Pues no la irrite más de lo que se irrita ella ya, ¿no?
Ay, Santiago. Muchas gracias por tus consejos, Santiago. De verdad, que Dios te lo pague por lo buena que eres conmigo.
Al oír estas declaraciones, las autoridades reordenan las hipótesis que barajan sobre el crimen y empiezan a dejar de lado la posibilidad de que alguien las haya matado. Ahora dan prioridad a otra hipótesis. Las hermanas se mataron la una a la otra. En una de sus frecuentes reyertas, doña Rafaela se apoderó de la escopeta, disparó a doña Rosario y después se clavó un cuchillo. Homicidio y suicidio.
Mató a dos pájaras de un tiro.
Tercer acto. Ñapas y cagaprisas.
Todavía no se han publicado los resultados de la autopsia. Y esta información es vital para la investigación. Es imprescindible para poder sacar conclusiones sólidas. Pero la justicia va con prisa. Ya casi dan por cerrado que las hermanas se mataron. Y eso ha hecho saltar las voces de alarma. Los periódicos están llenos de artículos que denuncian falta de rigor y enumeran los cabos abiertos que llevan a pensar que quizá las mató un asesino. Por ejemplo... citan.
El misterio de la llave.
Un chavalillo encontró la llave de la puerta de la entrada tirada en el campo, a unos 40 pasos frente a la puerta del hotel. Entonces, si ellas se mataron dentro de la casa, ¿cómo llegó la llave hasta allí?
Puertas estaban dentro y al campo salió su espectro. O quizá fue un asesino o un vecino, también perigo.
La teoría del robo.
Muchos dicen que alguien que no conociera a las dos señoras podría pensar que eran mujeres de posibles porque se acababan de comprar un hotel por valor de 16.000 pesetas. No es descabellado pensar que algún ladronzuelo creyera que dentro de la casa había objetos de valor. De hecho, en la inspección ocular, los agentes encontraron las cajas donde guardaban las alhajas abiertas y vacías.
Como la concha de un mejillón en una marisquería.
Aunque en ese caso, el ladrón estaría muy desinformado, porque las mujeres llevaban una vida muy modesta. Y en el registro, lo único que han encontrado ha sido una moneda de peseta en la bandeja del recibidor.
¡Qué fiasco de atraco! Pues todo se iba en tabaco. ¡Qué torpe el asesino! Pues todo se iba en vino.
La distancia de las armas.
Pero quizá lo más extraño es la distancia que había entre los dos cadáveres y las armas que las mataron. El cadáver de doña Rosario estaba en la alcoba. El cadáver de doña Rafaela estaba en la entrada. Las armas, en cambio, estaban en la salita de estar. El cuchillo reposaba sobre un brazo del sillón y la escopeta yacía en el suelo. También es muy raro que cualquiera de las dos señoras, por razones de su edad, tuvieran fuerzas para doblar el cañón de la escopeta hasta llegar a curvarlo y partir la culata.
Son abuelas mazadas que no tienen fucking panza. Abuelas que no son curvis, pues hacen cientos de burpees.
Muchos están escandalizados por la forma de proceder del inspector general del orden público, el señor Garrido, porque la propia escena del crimen, sin esperar siquiera la autopsia, determinó que el suceso era un drama familiar, una riña sangrienta entre dos hermanas. El periódico El Liberal no se corta un pelo y en sus páginas le pega una buena tunda a la policía y a la justicia.
¡Por ñapas!
Ocurre que de algún tiempo a esta parte, la policía camina de fracaso en fracaso. Varios crímenes han quedado en la impunidad, con el consecuente escándalo de la opinión pública. El más reciente, el asesinato de la calle Olivar, no se ha esclarecido, a pesar de que se cometió en el corazón de uno de los barrios más populosos de Madrid, en Lavapiés.
Es el capítulo anterior, por si se te ha pasado.
Cuarto acto. Un cocido se han metido.
Dicen que la autopsia pondrá luz en las sombras del crimen de las señoras. Esta mañana del jueves 1 de diciembre de 1921, dos eminencias médicas están en ello. Don Antonio Piga y don Adrián Alonso Martínez. Y la sola enunciación de su nombre ya es garantía de acierto. Los doctores dedican 3 horas a examinar minuciosamente las lesiones de los cadáveres. Pero tienen que parar de forma momentánea porque el juez, señor Díaz Caballete, los cita en la casa de canónigos para examinar juntos la escopeta y el cuchillo que encontraron en el hotelito.
Miren la culata de la escopeta. ¿Pueden ver? Que está completamente partida en dos.
Los funcionarios judiciales plantean varias posibilidades. Lo que más les convence es que fuera un caso de homicidio y suicidio. Pero lanzan algunas hipótesis más y algunas tan disparatadas como un duelo a la americana.
Dos abuelas retadas a duelo.
Puestos a hacer suposiciones, dicen que quizá doña Rafaela, artica viva de las disputas con su hermana, cerró las puertas de la verja y tiró las llaves por la ventana para que doña Rosario no pudiera huir.
Rosario, no podemos seguir así. No podemos seguir viviendo juntas, así que encomendemos a la suerte quién de nosotras podrá vivir en paz y quién de las dos se suicidará. ¿Tú o yo?
¡Juguemos!
Mira, he puesto 2 bolas en este bote. Una blanca y una negra. Quien saque la blanca vivirá. Y quien saque la negra se suicidará.
Que así sea.
Coge una.
Oh, no se puede negar que el juez y los investigadores dan rienda suelta a la imaginación. Pues es probable que estas pobres mujeres, más aficionadas a la botella que a leer duelos caballerescos, no tuvieran la menor idea de este curioso juego que mezcla el azar y la palabra de honor.
Prefiero las peleas de camisetas mojadas.
Los forenses continúan con la autopsia y anuncian que publicarán los resultados dentro de 2 días. Pero los periodistas, con sus artimañas, hacen todo por averiguar los primeros datos. Merodeando por ahí, se enteran de lo que había en el estómago de las víctimas.
A ver qué había en el menú.
Los forenses encontraron cocido, pan y aceitunas. Las señoras no habían bebido en exceso, aunque vino sí que había en el buche. Pero los doctores no se atreven a determinar si estos alimentos eran de la comida o de la cena, porque las hermanas eran de origen andaluz y entre andaluces es cosa corriente comer cocido por la noche.
Los guiris cenan paella.
Al fin publican el resultado de la autopsia y estas son las conclusiones.
El cadáver de doña Rosario presenta fractura de la bóveda craneana y 2 puñaladas en el lado izquierdo del pecho. Una de ellas afectó al corazón y la otra al pulmón. Además, se observan lesiones secundarias en el cuello y en diferentes partes del cuerpo.
¡Qué escena tan triste! Rosario, ¿cuánto sufriste?
El cuerpo de doña Rafaela presenta una herida que atraviesa el cuello de derecha a izquierda. Y además, la hoja del arma le produjo una incisión en el hombro izquierdo. Se aprecia también una fractura de las costillas quinta y sexta del lado izquierdo y otras lesiones de poca importancia en la cara.
Rafael, ¿a ti quién te consuela?
Tras estos hallazgos, los peritos médicos creen que doña Rafaela luchó primero con su hermana, luego le dio muerte y después se suicidó. Piensan que la riña empezó con las dos hermanas dándose golpes.
¡Insoportable!
¡Loca!
¡Ya que hubieras sido tú en vez de tu marido!
¡Loca! ¡Canalla!
¡No te atrevas a tocarme!
¡Te voy a pegar un zapatillazo que te vas a enterar!
¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Y en esta primera parte de la lucha, el zapato de doña Rosario sirvió de proyectil, porque apareció aprisionado entre la mesilla de noche y una de las patas de la cama. Después, doña Rafaela debió de apoderarse de la escopeta y le arreó un golpe en la cabeza a doña Rosario, que partió el arma en dos pedazos. En opinión de los forenses, pudo propinarle un golpe con la violencia necesaria para fracturarle el hueso craneano y romper la escopeta, porque pese a su edad, casi 70 años, era una mujer fuerte. Tenía los brazos largos y fibrosos y apenas tenía una chispitica de grasa. Luego agarró el cuchillo doméstico y le acometió con él hasta matarla. Muerta doña Rosario, doña Rafaela se dio una cuchillada en el cuello. Pero la herida no era mortal de necesidad y la señora pudo trasladarse desde la alcoba donde mató a su hermana hasta la entrada del hotelito. Y la razón por la que no dejó huellas de sangre cuando pasó por la sala de estar es porque la herida no le rompió los vasos sanguíneos y solo le produjo pequeños rasguños.
¡Vaya movidón!
La herida no brotó hacia el exterior de su cuerpo, brotó hacia el interior. La sangre se fue hacia la tráquea, le encharcó los pulmones y eso le impedía respirar. Doña Rafaela se tambaleó bruscamente y cayó al suelo como herida por un rayo. Los forenses deducen que doña Rafaela murió por asfixia. Fue esa caída la que le produjo la fractura de las dos costillas y las lesiones que presentaba en el lado izquierdo de la cara. Esta es su teoría más firme, aunque tampoco descartan del todo que en el drama de la calle Villafranca hubieran intervenido más personas. La polémica es estruenda porque hay muchos forenses que no están de acuerdo con esta teoría del señor Piga y del señor Alonso Martínez. Que si tremendo escopetazo solo pudo darlo a alguien más fuerte que doña Rafaela. Que nadie se suicida haciéndose los cortes que tiene el cadáver de esta señora. El asunto médico-legal intriga tanto a los facultativos y a la opinión pública que el doctor Piga va a dar una conferencia ilustrada de los cadáveres de las señoras en la Facultad de Medicina, con proyecciones y todo. Y podemos asegurar que irá mucha gente deseosa de que tan ilustre forense explique las dudas que para muchos subsisten en este proceso judicial.
Un book de las hermanas con Lucia asesinada.
Poco más puede ya contarse de esta tragedia, porque en unos días el juez dará por terminado el sumario con la conclusión de que doña Rafaela Téllez Cantero mató a su hermana doña Rosario Téllez Cantero y después se suicidó. Lo que queda es un escalofrío frío y una desconfianza amarga en la justicia porque el caso se ha archivado en un pispás. Y Ramón Gómez de la Serna, que es de armas tomar, protesta a su manera en las hojas del Liberal.
En el sentir de todos está que ha sido un asesinato. Aunque un asesinato que es fácil dar por enterrado, porque sus víctimas no dejan a nadie detrás y por lo tanto es un crimen sin herederos forzosos. Pero sí deja a alguien detrás, a todas las viejecitas de Madrid. Todas las viejecitas ahora tienen miedo y echan la llave y el cerrojo a sus puertas. Las pobres viejecitas se sienten indefensas, sobre todo las que habían realizado el ideal de su vida adquiriendo un hotelito con jardín o conservando el que les dejó su padre. No puede dejarse con el corazón apretado a esas ancianas, y más cuando sus miedos eran ya grandes sin justificación. Esas ancianas que cerraban con barra sus ventanas y tienen un viejo pistolón lleno de una pólvora que no saben que ya está húmeda, vieja, inservible. Es doloroso y es indigno que estas pobres viejas sufran esa demostración de ingratitud que han tenido la justicia y la policía con este crimen.
Y ahora con todos ustedes, nuestro estrambótico concurso Museo Criminal.
Espera y no se vaya, aquí vienen las bragas. Unas bragas sin igual, de crimen es el musical.
Una pregunta le traigo a usted que es un encanto. Responda a esta cuestión y gane unos culottes. Vamos con el caso.
Pueblo de Gádor, Almería. Es la primavera de 1910. Un hombre tose como un desgraciado. Es Francisco Ortega Rodríguez, el moruno. Ha pillado la tisis y no hay remedio para esa enfermedad. Desesperado, acude a una curandera, la Agustina, y le pide que por su padre lo salve de la muerte que ve venir.
¡Atención! Pregunta.
¿Quién fue uno de los cómplices de este crimen? 1. Juan Díaz de Garayo, el zurrumbón. 2. Enriqueta Martí. 3. El hijo de la Agustina, Julio el Tonto.
Escriba su respuesta en los comentarios de Spotify o el Instagram de El Extraordinario con el hashtag BragasCriminales. Entre los participantes, gentes honorables y también de mal vivir, sortearemos el apreciadísimo premio. Gane unas bragas criminales de este insigne serial, Crímenes el Musical. Y si quiere alguna pista, busque en episodios anteriores. Ahí están las respuestas a esta pequeña encuesta.
Anímese a participar y así podrá ganar. Unas bragas sin igual de Crímenes el Musical.
Calling all beauty professionals and students. Don't miss the must-attend industry event of the summer, Premier Orlando. Whether you're a seasoned pro or just starting out, this is the ultimate beauty experience for you. Elevate your skills with 800-plus classes and shop exclusive deals from 475-plus beauty brands across every beauty sector. Join your community on May 31st through June 2nd at the Orange County Convention Center in Orlando. Show pass prices increase at the show. The earlier you buy, the more you save. Get yours now at PremierOrlandoShow.com. See you there.